Bueno, y esta Argentina secreta, grandes melodías que ha hecho este hombre que está aquí, Antonio Tarragorrosa, además de grandes letras, un provocador en el sentido intelectual de la palabra, para empujarte a pensar, a debatir, a buscar entre los dos un punto en común.
Seguro, ¿no?
La invitación. Superador.
Sí, la invitación al pensamiento. ¿Viste? Que la invitación al pensamiento. Que precisamente yo no sé si un tipo que invita a pensar es un provocador. Porque la palabra provocador implica. Tiene una relación directa con la pelea.
Implica, en algún caso, en otro, provocar, ¿no?, cosas.
Está bien, pero se relaciona mucho esa
palabra pero también,
con la gresca, digamos.
Pero no,
¿no?,
es gresca.
No, la provocación es te provoco, ¿no? Claro. Te provoco amor, te provoco risa, te provoco.
Discutamos, debatamos, conversemos.
Claro, claro.
Los dos vamos a salir cambiados.
Se habla tan mal, se dice. Dice, por ejemplo, nosotros acá en el Congreso estamos buscando las coincidencias. Y si está, son 15, ¿para qué van a buscar? El Congreso está para buscar las diferencias. Y con las diferencias, construir. O sea, ya un diputado me dice eso, que está buscando las coincidencias, es aquí un estúpido. ¿Viste? ¿Viste? Por lo menos para usar esa frase hecha tan pava, como por ejemplo, sobre ¿cómo es? Sobre gustos no hay nada escrito. Sobre lo único que hay escrito es sobre gusto. Porque una escritura es una opinión, luego un gusto.
Decime.
Pero los exégetas de esos pensamientos ramplones son los. No.
Fuiste de poner el garbanzo en el zapato de chiquito vos,
Cosa que.
Yo llegué a la fiesta del chamán y me dice, no, Antonio, un genio. No, pero las cosas que ha hecho Antonio. Digo, ¿qué ha hecho? No, pero las cosas que ha hecho. Ha provocado esto, el otro. Trajo una batería.
Cuando
y ahora todos usan batería.
Claro, todo, y ahora no, yo no.
Vos no.
Claro, porque alguien tiene que tocar el chamamé con Maranzuelo.
Fuiste con un ensamble de cuerdas.
Sí, te acordás, con una orquesta de cámara. Claro. Claro, sí, una orquesta de cámara. Pero claro, hay que ir a tocar los temas de mi papá exitosos y los míos exitosos. Si yo soy famoso y tengo que usar eso para abrir para otro lado, ¿viste? Me da gana de eso, además, ¿viste? Me da gana esa incomodidad que te da el vértigo del escenario.
Dicen que cuando recién salió tu conjunto, como se llamaba, ahora se llaman banda, grupo,
banda,
no
sé,
te costaba conseguir músicos del género con tu apertura del género.
Claro, con esta manera de tocar, usar armonía, que sea. Entonces armaba tipos yo, y después cuando estaban armados se iban por ahí. Uy, no, tenían que empezar de vuelta, ¿viste? Como esos grupos vocales que. Están armando, qué sé yo. ¿Sabes lo que debe ser armar un grupo vocal y que se te vaya uno?
Uy, bueno, porque además te rompe todas las armonías.
Sí, pues, o sea, yo soy tan admirador y seguidor de los grupos vocales así. Pero tenemos que uno que tenga el mismo color, porque si vos cambiás el tenor o quien sea, ya todos los demás, al no tener ese mismo color, ya tienen que cambiar un poco el sonido de su voz para que
el cuadro, a la cola. Los colores del cuadro cambian.
Yo me acuerdo cuando estaba en algún ensayo de Los Trovadores, yo viví en Rosario un tiempo, y entonces Quito Figueroa le estaba pasando a uno nuevo, a Invernici se llamaba, que era barítono, le estaba pasando un arreglo de que era cum, 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 cum. Entonces el otro hacía tum, 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 no, no, cum, cum, no, tum, es la cuerda del contrabajo, cum, 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 cum,
claro,
tum, 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 es un bombo, cum, cum, cum. Bueno, a ver, cum, 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 tum, 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 el otro, ¿viste? Y ya se empezó a poner Quito, ¿viste? Medio verde. Y estábamos con Colombo, que era el representante de Córdoba, y me dice, vamos a irnos de acá, porque acá se va a armar la cagada. Y entonces en un momento yo le digo, pará, quedamos, así yo aprendo, no, vamos. Y entonces, en un momento, dice, con la nariz, cum, 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 cum. Entonces el otro hace, y ahí no. Porque intentó y no le salió, ¿viste? Ahí nos fuimos, chicos, con Colombo. ¡Ah! Decía Colombo.
Muy bueno. Qué resonadores tenés, Antonito, para hacer eso.
No, vaya cabosa esto, sí. Yo estuve mucho con eso. Fíjate, yo tengo 70 años, tengo la voz bastante entera, ¿viste? Pero ese es usarlo. Ayer hablé mucho de eso con Ramón Agalarse. ¿Viste?
Claro.
Los resonadores son los huesos estos, ¿no?, de los pómulos. Uh-huh. Entonces ahí tiene que resonar la voz,
si
para
que vos
no
uses
tanto la cuerda
vibrar.
Vocal, la esfuerces tanto. Es como si vos pones un parlante de tu auto y le pones algodón adentro, por ejemplo.
Y no.
Se termina rompiendo el parlante.
Claro.
Entonces, yo aprendí mucho eso. Y aprendí a respirar mucho yo porque hice un hemoneumotórax. O sea, se me pinchó un pulmón. Entonces, para recuperar el pulmón, me metió en un caño y tenía que hacer ejercicios para que el pulmón suba, ¿no? Entonces, hacía... con la panza, ¿no? Y entonces ahora yo te puedo cantar sin respirar, que sea una estrofa entera de María va. Mira rasgado, patita chueca, María va pisando penas, la arena diente, no respiré. Y está el cholito mirando aquí y el resto largué. Sin respirar sigo cantando y aquí yo...
Ahí está.
Ahí me quedé. Viste un montón, ¿viste?
Che, es verdad que era tan anarquista tu abuelo que no te mandaba ni al colegio.
Terrible.
Mi abuelo estuvo. Hay que ser mal llevado, ¿eh? No al colegio, no.
Claro, porque no
te van a decir cosas malas, te van a arruinar.
No creían el sistema, porque frente había un colegio de cura que era el Salesiano.
Claro, Don Bosco.
Anticlerical, total. Mi bisabuelo estuvo preso en el castillo de Montjuïc, que es el monte de los judíos. Estuvo preso ahí mi bisabuelo. Y después vinimos a parar acá porque hubo una amnistía, no sé qué, y salió mi bisabuelo con mi abuelo Antonio, chiquito de 10 años, y su mujer Rosa Tarragó. Y acá nosotros somos parientes de los Escazani, que tenían
banco.
Joyería.
Banco, primero joyería, pues banco.
Sí, bueno. Son
primos.
Pero a su vez ellos tenían la banca en esa época, que eran parientes de los Mateu de la Independencia.
Claro.
Entonces por eso se queda mi bisabuelo acá. Pero lo mandan a Siberia. Se queda así, pero a Curuzú-Guatía, que era lejísimo en esa época. Y va a administrar un almacén de ramos generales de un Mateu, precisamente, ahí. Y cuando nace, mi papá le pide a mi abuelo que como nombre le ponga el apellido de sus cuñados, que eran Tarragó, Rosa Tarragó se llama mi bisabuela.
Que le ponga como nombre a Tarragó.
Claro, que era el apellido de mi bisabuela, porque eran camaradas de él que murieron todos en la Guerra Civil.
Uy, mira vos.
Entonces quería hacerle un homenaje.
Antes se
usaba eso, por eso hay quienes se llaman Juan Domingo, qué sé yo, María Eva. Ahí
sí.
La gente se pronuncia en sus hijos, por eso yo odio los sobrenombres, ¿viste? Un tipo se llama Juan Manuel, y le dice, ¡Juanmi! ¿Qué Juan? Bueno, Juan Manuel.
También le pueden decir Poroto, que es peor todavía.
Ah, peor. Mi cuñado se llama Wilson y le dicen Lolo.
¿Viste? ¿Vos querés escuchar? ¿Vos mandás lo que querés escuchar o no? ¿Cómo es esto?
No sé qué. Yo tenía que reunirme con una psicóloga lacanista que canta, que contaba con Cardoso Campo, le hacía arreglos. Cardosito, ¿te acordás, Mauricio?
Sí, sí.
Colega de
no.
Pacho O'Donnell. Y el otro día estuvimos haciendo presentó una serie de libros en la Universidad Pacho, entonces hicimos un pedazo de la obra que tenemos con Pacho, Pasiones en la Historia Argentina. Como está con gripe, yo no quiero ir, de acá le estoy diciendo, no voy a ir porque no quiero que me contagie, doctora. Te veo la semana que viene y ahí le vamos a hacer escuchar esto. Creo que el tema de San Martín, creo que eligieron allá.
El Libertador emprendió el camino del exilio en el año 1824, acosado por sus enemigos, los porteños unitarios, temerosos de que pudiera erigirse en el gran jefe que los federales reclamaban. Envidiosos también de la veneración que por él sentía la chusma, como entonces se decía, es decir, los gauchos, los indios, los mulatos, sobre todo de las provincias, en quienes había confiado ciegamente para organizar sus ejércitos victoriosos. Hay quienes dicen que esto se facilitaba porque don José era hijo ilegítimo de una india correntina. A Granburg, el lugar de su destierro, llegaban las injurias que de él echaban a correr en el Río de la Plata. Loco, borracho, borracho, corrupto o piómano. Todo lo soportó con entereza y con dignidad, quizás confiando en que la historia haría justicia con sus épicos esfuerzos por la independencia de su patria.
La vida la que enseña y como padre te diré, Merceditas, hija amada, bella dueña de mi amor. Hay que odiar a las mentiras y vivir en la verdad. Tus hermanos son los pobres, respetar la religión. Merceditas, San Martín, gurisita de papá, soy nacido en Yapeyú. Tu alma suena, chámame. Serás lo que debas ser, o serás nada, es mi ley. Amarás la libertad, gurisita de papá. No es la riqueza, plata y oro, ya verás. Amé a mi patria y lo que tengo es lo que di. Esa es tu herencia, hija mía, no olvides. Medallitas y recuerdos, nada más.
Sus días transcurrieron hasta su muerte, en agosto de 1850, atento a los sucesos de su patria, ofreciéndose a volver a luchar como soldado raso, a pesar de sus 67 años, cuando Inglaterra y Francia atacaron a la Confederación Argentina, gobernada por su amigo Rosas. Pero su principal ocupación fue atender a su hija Merceditas, huérfana de madre, a quien dedicó las máximas a las que se refiere la canción. Luego serían sus nietas, quienes se adueñaron de su afecto y de su tiempo, como lo demuestra una anécdota contada por Sarmiento. Conversaba con el Libertador mientras las niñas jugaban a su alrededor. Una de ellas prorrumpió en llanto y entonces San Martín le dio algo para consolarla sin éxito. Sarmiento se dio cuenta de que lo que la niña tenía en su mano era una distinción obtenida en las luchas por la independencia americana. Cuando se lo señaló a don José, este respondió: mire usted de qué poco sirven las condecoraciones, que ni siquiera son capaces de calmar el llanto de una niña.
La vida la que enseña y como padre te diré, Merceditas, hija amada, bella dueña de mi amor. Hay que odiar a las mentiras y vivir en la verdad. Tus hermanos son los pobres, respeta la religión. Merceditas, San Martín, gurisita de papá, soy nacido en Yapeyú. Tu alma suena, chámame. Serás lo que debas ser, o serás nada, es mi ley. Amarás la libertad, gurisita de papá. No es la riqueza, plata y oro, ya verás. Amé a mi patria y lo que tengo es lo que di. Esa es tu herencia, hija mía, no olvides. Medallitas y recuerdos, nada más.
Gracias, Zapucay, amigo.
Qué buen Zapucay,
Sí. Qué lindo Zapucay. Grito largo e inconfundible a veces, reitos y soberbia. Alarido de la tierra que sube desde su entraña y en la sangre forcejea. Voz total del correntino. Pendón, resabio y herencia. aliento entre la picada si el cachapella se queda, y son triunfal del esfuerzo cuando el pantano supera. Pregón de sostén y alarde, gozo domando la bestia, y arabesco gutural al chamamé y su cadencia. Ahí no me acuerdo más, grito largo, que dice, ¿cómo decir ciertas cosas si es que no grito chamamé?
Todas las cuestiones que hacen al chamamé tienen un origen religioso, ¿no? Religioso en el sentido amplio.
Digo, depende de, si el que te lo expone es un religioso,
¿viste? Pero no, pero digo, era como los pueblos...
Hay mucha mística, hay, bueno, religiosidad. Religiosidad quiere decir reunir. Yo te decía...
Religar.
De religar, claro, no sé si la palabra es religiosa, pero yo entiendo muy bien lo que querés decir, yo también quiero decirlo mejor, pero no puedo. Es muy místico, cree en los milagros, en el más allá.
La canción, el baile, eran para ser propiciatorios de un buen día o para agradecer.
Pero son rezos, son ruegos. El chamamé es un baile rezo. Esto porque parece una cosa extraordinaria. Está la danza de la lluvia, la danza de la cosecha. En todas las civilizaciones hay un baile rezo, digamos, ¿no?
¿Eso hace el chamamé tan diferente hoy en los géneros populares?
Y por empezar, es un baile de agarre, ¿viste? Que el baile de agarre es un baile de aproximación.
Tango y chamamé.
Es claro, de aproximación, de sentirte.
Rancherita también.
La ranchera también, de olerte. A mí me gusta mucho por eso el chamamé. Yo creo que es la danza con más futuro el chamamé. El único peligro del chamamé es el éxito y los coreógrafos que están apareciendo, que ya hacen bailar moviendo pobres tipos que tienen operado de los meniscos, lo hacen agacharse y dice que ese es el chamamé, no sé qué mentira, ese es un afano del tango. Chamamé nunca se bailó así agachándose, viste, con todos los locros que componemos, agacharse así, o sea que...
Los bailan, se agachan, la verdad es que es muy sensual, pero se agachan.
Están haciendo lo difícil de bailar.
Se quedan como congelados.
Claro. Esos son gente que por salir del anonimato, ir al estrellato, termina en el ridiculato, si el gordo que toca conmigo la batería. Chamamé no es así. La chamamé es la sencillez, cualquiera lo puede bailar. No es una cosa acrobática. Ese fue el error del tango. Yo no bailo tango, amo el tango, me muero por el tango, lloro. No bailo porque todos los coreógrafos hicieron tanta porquería alrededor del tango que todos me tienen que internar después de un tango. ¿Viste?
¿Quién bailaba el tango? Sencillo y maravilloso, Virulazo.
Me te estaba por decir. Virulazo bailaba y a mí me hacía llorar. No quiero ver acróbatas, quiero ver un tipo que esté a punto de llorar bailando. ¿Cómo hacés para llorar y emocionarte si tenés que pensar en no caerte y romperte la cabeza?
Con 100 y pico de kilos.
Con el sexteto mayor, Virulazo, y te rompían la cabeza. O sea, se comía como una docena de empanadas para... Tenía que conseguir, porque andaban por Europa, por ahí, me contaba Estazo y Libertela, que era el sexteto mayor, que en el espectáculo ese. Pero y si salía Virulazo, nos miraba a nosotros, entonces acortábamos el tema, ¿viste? Porque lo veíamos que venía, pero la gente se moría. Bueno, vos, cholo, te morís, yo me muero, ¿viste? Yo veo todos esos otros acróbatas, está lindo, ¿viste? Pero...
Otra cosa, es como cuando salieron los malambitas a golpear todo con boleadora.
Oh, eso es el chúcaro, me dijo eso un día. Yo voy a ir de regocito, decía, yo voy al infierno, dice, por la boleadora. Porque lo verdugueaba Yupanqui, porque él inventó eso. Entonces, pues ya aparecían tipos, viste, y se despeinaban y se tocaban las orejas con la boleadora bailando. Otros tenían boleadoras porque se prendía un fuego.
Bueno, yo he visto que apagaban luces para que
tengan. Y bueno, sí, bueno. Bueno, Yupanqui le decía al Chúcaro que Chúcaro habría abierto la caja de Pandora poniendo la boleadora. Porque, ¿qué que se llaman los juegos pampeanos? Una cosa así, un cuadro que el Chúcaro inventó eso. Y después fue un golazo y entonces empezaron a hacer...
Empezaron a aparecer tipos por todo el mundo. Yo siempre decía, se va a escapar una bocha y van a matar uno.
Sí, impresionante las cosas que hacían. Bueno, Carlos Saavedra, un día lo llevan a Juan Saavedra, van a Las Vegas a hacer una... en un espectáculo, y bárbaro, ese tenía ese pelo largo, yo siempre tenía una melena así larga, Carlos Saavedra, el papá, y se van a bailar, y entonces hacían boleadora en un cabaret de Las Vegas, y parece que el pasillo era por todo debajo de donde se timbeaba, todo así un pasillo larguísimo, un sótano, ¿no? Un túnel, y antes de subir al escenario había un gran espejo para que el artista se mire un poco cualquier cosa.
Antes de salir.
Es claro, y había maquillaje, cosas para retorcarse, spray para el pelo, que sea. Bueno, Saavedra pasa frente a ese coso, venía vestido de gaucho con su pelo largo, blanco, entonces pega un giro alrededor del espejo, se mira y una zapateada, y ve esos frascos de spray. Entonces agarra uno, lo sacude y se hace verde.
No.
Se quería suicidar, pero él nomás, porque el público será, ¿qué será? ¿Será un gaucho verde? ¿Qué sé? No sé qué sé. El público que va a La Vega no se va a hacer demasiado problema por un tipo así, ¿no?
Estamos con Antonio Tarragorros.
19 años.
Con sus motos y apellidos. Con sus calles. Y
con nuestra música.
Adiós te digo y no tiemblo. Aunque te llore hasta el alma.
Nuestra música.
Sureño en el norte, norteño en el sur. Pa' mí el algarrobo es igual.
98.7. Folclórica. Nacional Folclórica. Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
Buen día, soy Carlos Morris. Es para mandar un saludo a la radio, a la audición, y especialmente a Antonio Tarragorros, que espero que nos comuniquemos con él, porque soy amigo y hemos compartido obras. Chao, un abrazo.
Felicitaciones por el invitado y, bueno, no lo más porque me pierdo escuchando. No me quiero perder un segundo de ese hermoso encuentro. Gracias.
Hola, muy buenos días. ¿Quién le habla? Manuel Bret de Belgrano. Lo estoy escuchando a Antonito en ese hermoso programa que de la mañana. Lo felicito, el gran maestro, un referente de la música litoral, creador, autor y compositor. Un estilo buenísimo, me encanta la música que hace, todas las letras muy buenas. Y bueno, lo felicito por todo lo que hace y que tenga una buena semana. Y le manda mucho saludo al amigo Cacho Miño, Entre Ríos, no, Ciudad de la Paz, también, que lo conoce.
Pero a Corrientes y luego a Chapeyú con el... Hola, realmente ustedes son fantásticos, nos engordan el alma cuando la tenemos flaca ante tanto dolor. ¿Sabes qué? A mí me emociona, porque mi hija entró a Corrientes y luego a Chapeyú con el acapó el techo del auto abierto con kilómetro 11 a los gritos y nadie entendía nada. Tarragó, sos digno hijo de tu padre. Seguir defendiendo la patria, ¿qué? No.
Bueno, ya estamos escuchando a Antonio Tarragorros, hombre de Cursú, que alguien de manera explicar por qué esa petulancia de llamarle la sucursal del cielo.
La sucursal del cielo, ahora es el sucursal. Yo sucursal no sé quién es, pero yo me parece que fue Quique Sorribes, me parece, que le puso eso.
¿Sorribes?
Sí, que falleció, que era el cantante de Pocho Roche, que era agrimensor. Era agrimensor, ¿viste? Sí. Y entonces
muy bien.
Medía los campos y él te llevaba la foto aérea y lo esperaban los menchos que te venían con un Citroën, ¿viste? Como diciendo, ¿qué vas a ver este? Le decía, mirá, trae el arroyo aquel que está después de los cuatro ombú, eso, y mirá, ¿cómo hace este para conocer si no estuvo nunca acá? El otro tenía la foto aérea.
Claro.
¿Viste? Esa era la brujería que tenía.
Y él era brujo.
Claro, y entonces, y a muchos arroyos que no tenían nombre, él le puso el nombre de los menchos. O sea, Mencho es peón mensual, de ahí viene Mencho, de mensualidad. Y entonces le puso, por ejemplo, hay un arroyo que se llama Ramón Medina, que era el capataz de esa estancia, y quién le va a creer que el arroyo se llama así en el mapa por el capataz de la estancia. Como él decidía que se ponía, porque
listo,
él iba a catastro y ponía eso. Y Quique era muy, llegó a ser intendente, era radical, era un diputado que Alfonsín adoraba y admiraba por su inteligencia, tenía una memoria, se sabía de memoria todas las patentes de Cruzú, todos los números de teléfono, era brillante. Un día tenía el tema del cielo del albañil y tenían que defenderlo, entonces tenía que venir Enrique, Quique, me confundo con el Yomi, Quique Sorribe, que se llamaba Juan Pedro en realidad, a cantar, y me llama una semana antes por ahí. Ya Antonito dice, no voy a poder cantar tu tema en el Luna Park, tengo una dificultad, te anda que... Digo, ¿qué pasa? Y te vas a tener que buscarte otro cantor que no sea intendente. Digo, ¿cómo? Me eligieron el intendente acá, me dice. Entonces,
no puedo cantar porque intendente.
Buscate otro cantor que no sea intendente. Porque fue intendente a los 30 y pico años con su batía.
Decime, recién lo nombraste.
Sucursal de Cielo creo que le puso a él para volver al...
Sucursal de Cielo.
Sí, él creo que le puso así.
Fue muy importante en tu vida un amigo de tu padre, que recién lo nombraste, que en realidad era un gran músico, pero se dedicaba a repartir soda.
Tenía una sodería, sí.
Y vos ibas con él repartiendo soda.
Claro, repartía soda.
Pero sí, hizo uno de los temas una más fábrica famosos de tu padre.
Sí, don Gualberto le dedicó a él, que es un tema precioso.
Pero él a su vez hizo temas.
Sí, Galleta Collera.
Galleta Collera,
claro.
Los reclásicos.
Y es una... Mirá, están haciendo... Qué lindo tu mate, ¿eh? El Cholo Gómez Castañón tiene un mate que es de vidrio adentro y afuera tiene un forro de cuero, se parece que
como una goma, es como una goma, sí. Pero son prácticos, pues se quedan paraditos.
No, yo uso el mismo. A mí me gusta este más que el mate del porongo, ¿eh? Porque el mate del porongo no se lava bien y se llena de hongos adentro. Entonces tiene
la misma
feo
forma, pero es muy... Sí. El vidrio es lo más limpio que hay, como envase.
Sí. Yo soy hincha de este mate, ¿eh?
Bueno, entonces, Gualberto Panoso, que fue una suerte de
y de la bombilla brasileña.
De padrino tuyo. Y te dejó...
Claro, era muy gracioso, Alberto. Por ejemplo, ayer veníamos a acordarnos con Ramón Galarza porque estuvimos tocando en Villa Gobernador Gálvez, en Rosario, ¿no? Un festival precioso ahí con Ramona. Y Ramona es tan graciosa y yo le gusta que le cuente estas cosas. Y Alberto, por ejemplo, íbamos a tocar los bailes nosotros pero esos bailes, casamiento, bautismo, qué sé yo, que el único músico era yo con la verdulera y Alberto. Cuando él tocaba, yo me iba a bailar. Y cuando yo tocaba, bailaba él. Yo era gurisito y me obligaba a hablarle a la güeña. O sea, no podía bailar nomás y no hablar. O sea, bueno, no sepa que baila si no le va a decir nada. Yo pasaba cerca donde él estaba tocando y ya... Me decía, no sepa que baila, ¿qué le dijo, señorita? Y qué sé yo. Entonces yo le hablaba cualquier cosa para que él no me diga eso, porque me avergonzaba, tenía 12, 13 años. Entonces le hablaba de otra cosa, le decía, qué sé yo, acá en esta... Che, qué lindo el camino, yo estuve viendo, sé que pasan muchas jardineras acá, porque había huella finita, y qué sé yo, vi mucho más lindo la jardinera que el sulky, porque el sulky usan más las mujeres. Otra conversación, ¿qué me iba a animar a decirle qué lindo ojo tenés? Ni nada de eso, viste, me moría de vergüenza. Aún así, él... pasaba, siempre me decía algo. Y cuando yo tocaba, bailaba él. Bailaba él, cuando yo tocaba. Entonces, después, cuando yo fui a estudiar la escuela secundaria, no toqué más. Y no me fui más con él y lo llevaba al gringo Klaus, que ahora es Klaus, mirá, un apellido danés. De Cruzucuatea, que se crió conmigo también, pero no era músico. Entonces lo llevaba, pero para que baile por él. ¿Escuchaste?
¿Cómo para que baile por él?
Claro, porque no podía bailar, tenía que tocar todo el tiro. Entonces, el gringo Clau bailaba, y le digo, ¿y qué te decía? Y no, yo tenía que bailar medio cercón de donde él estaba tocando, y él hacía seña con la cabeza, como diciendo, lo que está diciéndote él, digo yo, digamos, una cosa así.
Ah, era como
por poder, que sé yo, no sé qué.
¿Cómo se llamaba el narigonche famoso? El que iba y decía los poemas por el otro. Era su nombre en una nariz pegado. ¿Cómo se llamaba? El narigón de la
sí,
obra.
Sí, sí, sí.
Bueno. Ese que estaba con Mario Sánchez, que le decía, no, yo vivirá del perro, le decía Mario.
Francés.
Estoy hablando del francés que...
De Pardier.
No, estoy hablando de una persona. No,
Versés es una...
O sea, que mandas a otro...
Es una obra de teatro, se llama así.
Bueno.
Le decía...
Cirano.
Cirano.
Cirano de Porcelana. Claro, claro, el Cirano.
Bueno,
el Cirano,
entonces, cuando bailaba el gringo, él lo miraba, qué sé yo. Y le digo, y te dice, no, y yo, cuando estaba muy ansioso, pasaba yo cerca y me decía a mí, qué tal voy, a ver si estaba yendo bien su romance por interpósita persona. Bueno, ese era Gualberto. Gualberto, por ejemplo, tenía un gran complejo así de la homosexualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si íbamos a un baile, había muchos hombres y pocas mujeres, decían, vámonos nomás, acá mucho puro macho como remate de toro, vamos a irnos nomás. Yo me voy, puro macho, me voy, no sé otro. Y yo que tenía que irme, si yo venía en la camioneta con él. Yo me iba acá en el medio del monte con él.
Era un pensamiento muy del campo, ¿no? Muy...
Sí, cuando vino acá y había máquinas jugueras para sacar jugo de zanahoria. Porque vos saqué jugo de tomate, está bien, de jugo de naranja, pero de zanahoria, de batata, todo eso. Y se enloqueció con eso, esa máquina. Entonces fue a comprar, quería llevar dos o tres para Cruzú, para impresionar, viste, en Cruzú. Y cuando salió a comprar la cookie, que la sobrina, estaba llovinando, le dijo, ¿por qué no te llevas el paraguas? Y dijo, no, sombrilla, ya la mujer al cementerio el 2 de noviembre cuando era el Día de los Muertos. No, acá se usa, fíjate ahí, no es tío que ahí van y habían algunos que pasaban con paraguas, ¿viste? Entonces le dio el paraguas abierto de ese automático. Salió el sol y Gualberto no sabía cómo se cerraba el paraguas, ¿viste? Y entonces le digo, ¿y cómo viniste? Y me tuve que venir a pie, de vuelta, todo caminando. ¿Y dónde trae esto paraguas? Y de tiro traía medio atrás, nomás así. Y peor se nota si trae atrás. Y le digo, ¿y cómo entraste al ascensor? Porque yo también le preguntaba como una cosa seria, bueno, nada de burlarme, nada. ¿Y el ascensor cómo hiciste para entrar con él? Y le abracé. Y se le abrazó, lo achicó así de prepo y lo largó adentro, ¡brum!, al ascensor. Bueno, ese era Gualberto.
Tu padre, el primer disco, corregime, que grabó tenía El Toro y del otro lado tenía Gualberto.
Don Gualberto, El Prisionero y Don Gualberto.
Mira, bueno, pero mirá que...
¿Qué
reconocimiento?
Claro, no, se adoraban, se adoraban. Eran...
Estamos con Antonio Tarragó Ross.
Precioso este chamamé, además es difícil de tocar, ¿viste? Mano izquierda y mano derecha.
¿Esto es lo más clásico?
Sí, claro, esto es una obra monumental, como son La Calandria, Kilómetro 11, El Toro, habrá 7, 8, El Tero, hay esos temas así que voy a arrancar.
El Toro también.
El Toro, claro, voy a arrancar dos notas y la gente... ¿viste?
Y viene el estallido, ¿no?
Sí.
Pará, listo, ya está.
Sí.
¿Quién fue el mejor? Es feo, mejor, pero grandes bandoneonistas, ¿no? Aparte de Isacco.
Bueno, Isacco era un bandoneonista que el... A mí me gustaba mucho Coco también, me gustaba mucho Coco, me gustaba Damasio también, cada uno con lo suyo. Pero Isacco tocaba el bandoneón cantabile. O sea, cantaba con el bandoneón como si estuviera cantando una letra. Por ejemplo, yo siempre hago ejemplo de cada amor que tuve tengo herida. Si hubiera tocado instrumental, antes en el tango está ta 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 para ta 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 ta. Bueno, de cada amor que tuve tengo herida tengo. No cantas, cuando cantas distinto. Entonces,
Salud si te gusta.
Me gusta, pero...
O haciendo folclore...
es muy buen bandoneonista, pero a mí me gustan los
siriacos.
Los bandoneonistas que tocan la melodía. La melodía. Si yo escribí una melodía, la compuse, ¿por qué en vez de eso son escalas? ¿Quién dijo que es más lindo eso que la melodía? O sea, esa cosa tiene dinero.
Que no haga falta el cantante.
Es claro, que cantaba. Cante, bueno, Siriaco Ortiz inventa eso. Y lo siguen, mirá lo que te voy a decir, Troilo e Isaaco. O sea, el inventor de esa manera de tocar es Siriaco, que era muy gracioso y muy cargador, Siriaco Ortiz. Me venía acordando con Ramona Galarza porque lo conocieron ellos a Siriaco, ¿no? Era muy, era el que hacía todos esos chistes de Edmundo Rivero, que tenía la cara como un caballo, que qué sé yo, que cuando tocaba la... este, para tocar la castañuela usaba tapa de inodoro, qué sé yo, esas cosas, viste, que me veía un video y mira, dice la muela Mundo Rivero, decía, era cordobés, ¿no? Era, decía, porque Tania tenía algunos años más que Dicepolo, entonces la cargaban mucho porque era vieja. Entonces decía, dice Tania, medio chovequita, porque dice, cuando ella nació todavía está, la tierra todavía estaba caliente, ¿no? Y ha sido muy una muy buena moza, siempre fue muy 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 buena moza. Tania dice, ella ha llegado a ser azafata del Arca de Noé. Qué sé yo, ¿no? Era terrible. Y una vez sí que me contaba Horacio Ferrer, esto que venían, Siriaco Ortiz, el inventor de esta manera de tocar, y venían caminando Troilo, Horacio Ferrer, muy jovencito, Edmundo Rivero, que era un príncipe, era una persona extraordinaria, el cantante que más me gusta a mí de tango, El mundo Rivero a mí me rompe.
Dice que le costó mucho conseguir grabar porque se usaban los cantantes.
Claro, cantaban arriba. Agudos. Tipo Skipa, tipo la tanada. Tito
agudos.
Claro. Y entonces venían ahí caminando y también. Y ya le había parado el carro al mundo Rivero diciendo: mire, a mí no me haga esas bromas, porque yo no le hago broma a usted, entonces no puedo hacerle más broma. Entonces venían caminando como a las 3 de la mañana, había un mateo, estos coches de caballos tan de Palermo, que estaba el hombre ahí a ver si mojaba algo esa hora, viste, qué sé yo. Y estamos hablando de años 50, se imagino yo, por ahí. Entonces cuando va pasando, el caballo, como estaba tan sola, no se da vuelta el caballo y mira este grupo que venía, el Mundo Rivero, Troilo y Siriaco Ortiz, y hace... Y Siriaco Ortiz se le arrima a Mundo Rivero y le dice, ¿qué te digo?
No.
Y como contaba Horacio Ferrer, que se creó un clima espantoso, porque no se rió Mundo Rivero ni Troilo, porque eso se respetaba.
Pero es buenísimo.
Sí, es buenísimo. ¿Qué te digo?
Blasito Martínez.
Ah, Viera. Extraordinario. Una más, un gran maestro. Blasito era muy... creó toda una pléyade de bandoneonistas que tocan así como él, prolijo, detallista, una especie de orfebre, ¿viste?
Con los sonidos del monte.
Claro, él tenía su... era obsesivo, es el autor del Tero con el Ernesto Montiel. No, Blas, además es una persona extraordinaria. Los hijos, yo, para mí son como mis hijos, ¿viste? Te digo emocionadamente, yo los quiero mucho, porque tienen tanto fuego, tanta magia como tenía Blas, ¿viste? Blas tenía, era un hombre así, un gran amigo, un gran tipo, Blasito.
Bueno, qué rápido pasó el tiempo, ¿no?
Sí.
¿Más mirá?
Bueno, tengo todavía un pedazo muy...
de salame entre los dientes.
Está rico el salame que te trajo Sara Laza.
Chorizo, no quiero corregir, pero es chorizo.
¿Cómo? ¿Es salame?
No, salamín. Es chorizo, mira, ahí nos habla.
¿Pero qué es chorizo? ¿Salamín? ¿Por qué es
de Chivilcoy?
Cuando se seca ya pasa a ser. Eso es un dilema, ¿no? ¿En qué momento el chorizo pasa a ser salame?
¿No? Entre la fiesta en la provincia de Buenos Aires está la fiesta del chorizo seco.
Sí, el chancho peludo, había una otra.
Eso en Giles.
En Giles.
En Giles, chancho con pelo.
Chancho con pelo. Yo aprendí a hacer sándwiches de chanchipán, que era una... en vez de choripán, chanchipán. O sea, adentro hace como un bife de chancho, sí. Adentro del pan, digamos, y riquísimo.
Sí, bueno. Antonio, muy bueno esto que has traído. Siempre, no sé, ¿cuánto haces todas estas cosas? Escribió sobre el aguaraguazú, pero muy didáctico. La
obra naturaleza es esa.
El huaino, lo que tengo acá, sí. el yurmí, o el oso hormiguero, el quebracho. ¿Cuándo haces todas estas cosas?
Y todo el día, porque yo no hago otra cosa, digamos, que tal que escribir, estudiar, leer, encontrarme con gente que admiro mucho. Ahora pues estoy releyendo todo Sábato, por ejemplo. Sábato es el escritor, digamos, contemporáneo nuestro, sí, más argentino que hay.
Sí.
Ese tipo que ahonda en la argentinidad, viste, yo lo recomiendo mucho.
Un tipo severo. Yo estuve muy en la casa. Severo.
Yo estuve muchas veces. Yo estuve muchas veces en la casa. ¿No?
Muy severo. Pero por ahí también tenía humor.
Sí, una vez le digo yo, estamos sobre la hora, ¿no? Una vez le digo yo a para chuparle la media, porque el hermano de Isabel Noriega, tiene Ricardo Noriega era matemático, pero un capo, un geómetra. Es más, la aula magna de ciencia exacta se llama Ricardo Noriega, como el hermano Isabel, padre Laburi. Entonces, yo, porque como iba bastante a la unión, esto quería chuparle la media, y como él había sido físico, en Curie y toda esa cosa, entonces yo le dije que, porque Ricardo me había dicho la poesía que tenía la aritmética, la matemática, porque los teoremas, que yo, que tiene mucha metáfora, convención, entonces le dije yo eso a Ernesto, le digo. Me dice, no, de ninguna manera. Porque él siempre arrancaba cualquier cosa y le decía yo, no, de ninguna manera, Antonio, no es así. 2 por 2 es siempre 4. Pero la poesía, dice, diga usted, por ejemplo, yo te amo. Nunca es igual. Puede decir, yo te amo. Yo te amo con rabia porque me está dejando la mujer. Es siempre diferente.
El 2 por 2
es siempre 4. Eso decía don Ernesto, era impresionante.
Gracias, mi querido amigo.
Gracias. Muchísimas gracias, Solito. De otra vuelta te fallé, no vino, no sé qué me pasó, pero no, es raro que no
vino. Te perdiste, te llevó la vida.
Sí, está.
La vida es un potro blanco, la clina al viento sin ensillar.
Nos vamos, hasta mañana, corazones, buena vida. Gracias, Hernán.
Hasta mañana, Cholo, gracias.
Gracias, Ricky.
Gracias, Cholo.
Es un potro negro como la noche para soñar. Lo dice Cacho Ledesma, mi amigo gaucho al desencillar. Jineteando la vida, balchámame. Jineteando la vida, jinetete. Jineteando la vida, al igual que usted. Ahí va Cacho Ledesma, ensillando con fe. Jineteando la vida, balchámame. Jineteando la vida, jinetete. Jineteando la vida, al igual que usted. Ahí va Cacho Ledesma, ensillando con fe. A veces si se abalanza algún corcovo te hace sentir rigores de los destinos, claros caminos del devenir. Relincha cuando nos mira, le pone alas a la razón. Recuerda bien la querencia, la sabia ciencia del corazón. Jineteando la vida, balchámame. Jineteando la vida, jinetete. Jineteando la vida, al igual que usted. Ahí va Cacho Ledesma, ensillando con fe. Jineteando la vida, balchámame. Jineteando la vida, jinetete. Jineteando la vida, al igual que usted. Ahí va Cacho Ledesma, ensillando con fe.